De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Ya que hablábamos de bodas, ya que hemos estado con la música para la ceremonia, las novias que tengan que estar hoy pendientes de a ver cómo llegan a la iglesia o a ver cómo llegan pues al juzgado o a la junta o al lugar en el que les toque celebrar su boda, qué mal lo estarán pasando. Uno siempre esperando a que el día de su boda sea maravilloso y luego va y le sale un día como esto, que no digo yo todavía nada, ni miro a Jacob Petrus, que luego me dice que sí, siempre me enfado porque digo que hace mal tiempo y esas cosas, pero menudo día, Jacob, para una novia. Jo. Este es un día de los malos.
Por eso dice que novia mojada, novia afortunada. Yo creo que como no sabían qué decir, pues vamos a crear este refrán, que realmente si pillas un día así, el día de tu boda, es una desgracia absoluta.
Yo creo que también es verdad, para mí que va a ser eso, Manolo Calderón, muy buenas.
Hola, que se lo pregunten a Leticia. El día que
le cayó el
se casó.
Universal, sí. Sí.
Bueno, le cayó el diluvio universal y sabéis que entre los que nos dedicamos a esto, que lo analizamos con un poquito más de detalle, ese día la tormenta que descargó sobre el Palacio Real prácticamente solo estaba sobre el centro de Madrid. Y las descargas eléctricas que hubo...
Yo creo que la puso alguien ahí a mala leche.
Solo estaba ahí, en el centro. Y de hecho, incluso ese día... En la Comunidad de Madrid se vieron lo que nosotros llamamos tubas, que es el inicio de un tornado. Fueron tornados que no tocaron el suelo, pero la tormenta era tan intensa que llegó a formar dos tubas y que algunos aficionados a la meteorología fotografiaron.
Va a ser que no llevó los huevos a Santa Clara. No los llevó y justo ahí cayó el agua.
Yo los llevé y no me llovió.
¿Ves?
Después de seis fines de semana consecutivas.
¿Qué es eso?
¿No sabes la tradición?
No, nunca
me he casado. Vamos a ver, cuando te vas a casar... Por si te casas y de repente te da un yuyu y dices, venga, ahora voy y me caso, Manolo, alguien cercano a la novia tiene que llevar una docena de huevos a Santa Clara, ¿vale? Aquí en Madrid.
Ah, vale.
¿Vale? A la iglesia de Santa
¿dónde
Clara.
¿Dónde está la iglesia de Santa Clara? ¿Te acuerdas?
Yo la llevo en el Paseo del Prado.
¿En el Paseo del Prado? Sí. Ah, ¿sí?
Sí, sí, hay un convento
ahí. ¿Una docena de huevos?
Sí, sí, por ahí
una docena de huevos.
Además, unas monjas simpaticísimas.
Claro, y te aseguras... Que no te va a llover y además, oye, pues las monjas con esos huevos suelen hacer dulces y cosas que vienen.
Quisiera decir una cosa.
Sí.
Tampoco te lo aseguras. Déjame especificar que luego uno lleva la docena de huevos y dice, pues yo los había llevado. Está
bueno,
bien hacerlo.
Es una tradición bonita y un por si acaso.
Por si acaso.
Tampoco.
Luego no los has llevado y
pasa
te llueve
nada.
Y ya toda la vida sintiéndote culpable.
Efectivamente, y todos los días lo diciendo, ya te dije que fueras a Santa Clara, ya te dije que fueras a Santa Clara. Oye, tradiciones de estas de toda la vida. Yo no los llevé y no me llovió. Pero sé yo de la tradición. Manolo, que nos ibas a traer una historia muy bonita.
Sí, os voy a contar la historia de un músico que nació en Florida. Y que acaba de publicar su segundo LP, titulado Victim of Love, él se llama Charles Bradley. Nació en Florida, pero siendo muy pequeñito se fue a Brooklyn, allí a Nueva York. En el año 62, su hermana cogió y se... Esa es una hermana, ¿eh? Y dijo, venga, vente a dar una vuelta conmigo que te voy a llevar a un sitio. ¿Y a dónde se lo llevó? Al Apolo. Al Teatro Apolo, allí en Harlem, a ver al gran James Brown, ¿no? Aquello significó un cambio radical en la vida del bueno de Charles Bradley, que solo quería ser entonces James Brown, ¿no? Pero era cocinero y se ganó la vida durante muchísimos años en California, ¿no?, de chef. Tras 17 años, esto es lo que tiene el mercado libre, ¿no?, y el despido libre, bueno, pues tras 17 años de trabajar como un negro, y nunca mejor dicho, lo echaron. Dijeron
sin
que
nada,
hasta aquí habíamos llegado.
Sin indemnización y estas cosas que ya sabéis que por allí nos estilan.
Nada. Entonces, ¿qué hace? Se vuelve a Brooklyn. Allí en Brooklyn sigue currando, ¿no? Sigue trabajando de cocinillas, y ya tenía 50 y tantos años, uh-huh. 51 años. Entonces, ¿a dónde iba este hombre por las noches a divertirse? A un karaoke. Se iba a un karaoke a tratar de imitar a James Brown.
Porque seguía ahí con su cosita desde que era crío.
Entonces actuaba con un nombre de Black Velvet, imitando a James Brown, ¿no? Tuvo la suerte de que, bueno, a todo esto, su vida se iba condicionando por muchas desgracias. Mataron a su hermano a tiros.
Qué lástima.
Y pierde el rumbo totalmente este hombre, ¿no? Solo le mantenía el espíritu de cantar. Él quería cantar, entonces iba todas las noches a cantar. Y un día, del año 2002, su vida dio un giro tremendo, ¿no? En una de esas actuaciones, pues estaba presente Gabriel Roth. Gabriel Roth es el dueño, uno de los dueños de un sello tan importante como Daptone Records, donde está Sharon Jones y artistas similares del siglo XXI, ¿no? Lo vio, se quedó impresionado con él y dijo, tú conmigo que vas a grabar. Entonces monta una banda que se llama Chad Bradley and the Bullet, ¿no? Tras la disolución de los Bullet, que luego se convertirían en otra estupenda banda de soul como es The Voodoo's Band, se pone a trabajar con The Menahan Street Band y comienzan a grabar para Dunham Records, que es la subsidiaria del sello Daptone Records. Así que con más de 60 años graba su primer LP, No Time for Dreaming, y durante este año, que ya debe tener pues 66 o 67 años, entrega su segundo álbum titulado Victim of Love. Ecos de Otis Redding, de Curtis Mayfield o de los Temptation Thomas Berenek, de la Menahan Street Band, ha sido el productor de este segundo trabajo de este fiera del mundo del soul como es Charles Bradley, que ha visto cómo su sueño se hacía realidad. Por eso cuando uno tiene una ilusión en la vida, sí, hay que perseguirla y hay que seguirla hasta conseguirla, que es lo que ha hecho el bueno de Charles Bradley. Si tú continúas con tu ilusión, alguien se cruzará en tu camino. Eso es lo que se llama suerte.
O destino.
La suerte hay que buscarla, ¿no? O tienes que estar justo en el sitio adecuado, en el momento de esa conjunción de isobaras, por decirlo de alguna manera, en donde se encuentran las dos. Pues ahí se encontraron Gabriel Roth y Chad Bradley, y el resultado ya son dos LPs maravillosos por parte de este extraordinario músico de soul de Florida, Charles Bradley.
Los sueños que pueden hacerse realidad.
Sí, y es como si yo esta noche no voy a cantar a un karaoke. Yo no soy de karaoke, pero bueno, vete tú a saber. Me trinco una botella de tequila y digo, pues ¿a dónde me voy? Al karaoke. Y allí, pues casualmente hay alguien, algún gran productor que me ve, y yo a mi edad grabando discos.
Imagínate.
Qué maravilla, qué buena jubilación.
Si fueses a un karaoke, Manolo, ¿qué canción escogerías?
Madre mía, muy difícil. Porque yo creo que un karaoke, hombre, es que yo no soy de karaoke. Yo creo que la gente que va al karaoke se lo toma muy en serio, ¿eh?
Hombre, se lo toma muy en serio.
De todo hay.
Y luego tenemos la otra vertiente, la del que va y dice, venga, vamos a
reírnos
un rato, te coges una así un poquito chavaca.
Iría, pues cantaría mamunriadas de estas de los años 60 españolas o cosas de estas, ¿no? Porque es para divertirse. Pero hay gente que se lo toma en serio.
Sí,
por
claro,
ejemplo, Charles Bradley.
Claro, hay karaokes de todo tipo. Uh-huh. Hay karaokes muy serios, claro, y otros más de cachondeo.
Que
claro,
tú vas allí, te ponen una canción de James Brown y tírate el pisto, amigo, a ver cómo lo haces cantar una canción de James Brown, ¿no?
Ostras, es que eso es muy difícil.
Pues este tío cogía,
tienes bozarrón o nada.
Claro, este tío se cogía, se levantaba sin ningún pudor, cogía el micrófono y es que arrasaba, de verdad. Da gusto escuchar a gente así, ¿no?
Claro, no puedo.
Sobre todo que con más de 60 años este hombre se ha dado a conocer en el mundo entero, ¿no? Uh-huh. O sea, que tiene no una segunda juventud. una edad de oro maravillosa.
De nuevo,
¿no?
Que sí.
Ah, después de una persona que cante James Brown, no vas a salir tú a cantar una mamarrachada de los años 60.
Hombre, me pueden tirar de todo. Allí date cuenta, en el Apolo, en el Teatro Apolo, cuando es la noche de los debutantes, que no sé si se sigue celebrando, pero antes se celebraba todos los domingos por la noche, era el público el que te echaba, ¿eh? No era ningún jurado ni nada. Tú salías allí con tu saxofón y casi todo el mundo que se subía en el Teatro Apolo a cantar o a tocar algún instrumento sabía dónde iba, sabía que su atrevimiento podía rozar casi la ilegalidad, porque el público que tiene el Teatro Apolo es de armas tomar, ¿eh? O sea, que tú te subías allí a cantar, pues qué te diría yo, cualquier cosa que no entrara dentro del nivel y te quitaban
y
de allá a gorrazo, vamos.
Rápidamente. Hoy es viernes, los tres canciones.
Sí, Jacob. Hombre, cómo no. Sí. Con una gran joya, que seguro que Manolo conoce muchísimo, seguro. Pero claro, tú me decías hoy, qué día,
hombre,
qué día más feo.
Horrible.
Bueno, depende.
Ya empezamos.
No, a ver, depende de lo que te pase ese día.
A ver, yo he salido de casa, hacía frío, llovía, ya me duele la garganta.
Claro, pero tú imagínate
no.
Un día como hoy, así con cielo gris, con lluvia, pues tuviste algo tan maravilloso
que
nunca lo vas a poder olvidar. Y cada vez que venga un día así, pues tú lo recuerdes.
¿Encontré el amor o algo?
Más que eso, mira lo que dice Joaquín Sabina.
Yo tuve un gran amor durante un chaparrón y sentí aquella vez tan profunda pasión que ahora el buen tiempo me da asco. Cuando el cielo está azul no lo puedo ni ver, que se nuble ya el sol, que se ponga a llover, que caiga pronto otro chubasco. Confirmando el refrán, una noche de abril, la tormenta estalló, mi vecina febril, asustada con tanto trueno, brincó en un santiamén del lecho en camisón y se vino hacia mí pidiendo protección. Auxílieme usted, sea bueno.
Yo os he dicho Joaquín Sabina, indudablemente no es Joaquín
Sabina. Alberto Pérez, ¿no?
Claro, es Alberto Pérez. ¿Os acordáis de la Mandrágora?
La Mandrágora.
La canción
sí,
se llama La Tormenta, es la Mandrágora, de Javier Krahe, de Joaquín Sabina y Alberto Pérez. Esta la canta Alberto Pérez. Pero hay una letra maravillosa, no tenemos tiempo ahora para escucharla, pero recomiendo que todo el mundo la escuche con atención y se echará unas buenas risas, pensando además en un día como el de hoy.
Bueno, venga, pues buscaré yo el lado positivo al asunto, que esto nos va a durar mucho.
¡Buah! Con mucha paciencia.
O sea, vale. Moda primaveral, nada, ¿no?
Vaya, este fin de semana...
Nothing of
look,
nothing.
Look de invierno. Look de invierno. Por cierto, tengo una compañera en Barcelona que hace previsiones y las hace en función de los looks.
¿Ah, sí?
Utiliza el hashtag en Twitter, redes sociales, de Meteolook. Y entonces ella hace las previsiones.
¡Qué chulo!
Sí, es una buena forma de hacerlo brevemente. Y dice, pues a lo mejor por la mañana te dice hoy gafas de sol, manga corta con chaqueta a mediodía y...
Hoy me parece a mí que va camisa de cuadros de lana y pantalón de pana.
Y paraguas y chubasquero. Mirad, ahora ya después de la lluvia que ha caído esta mañana, ahora tenemos una tanda de precipitación abundantísima entrando por el suroeste de Madrid. Así que inmediatas horas pasadas por agua en la región, sobre todo en la mitad sur. Mucha, mucha agua. Y luego por la tarde poco a poco irá desapareciendo. Así que realmente para el partido, para la final de la Copa del Rey, anunciamos algunos chubascos con tendencia a desaparecer. Pero todavía con chaparrones. No sé si hace falta remarcarlo, el ambiente frío que hoy hace, es un día de invierno, máximas por debajo de los 14 grados y con viento, así que a la hora de la final, temperaturas de 9-10 grados en Madrid con viento, los que vayan a ver el partido que se abriguen, aparte de llevarse un paraguas o un chubasquero.
Y un bocadillo.
Y un bocadillo casi si puede ser calentito, porque como sea de cosa fría, mal vamos.
El caldito en un termo.
¡Oh, qué maravilla! Pero o sea, por eso quédate en casa.
Es lo que voy a hacer.
Y por la tele.
Ir a ver un partido con un
¿No
caldito.
¿No puedes ir con un caldito en un termo?
No. Hay cosas que no se pueden hacer. Ir a ver un partido de fútbol tiene un ritual que no incluye llevar
no
un termo.
No me dejan entrar, dice Juanjo, que no dejan entrar con termos. ¿Pero porque lleva caldo o porque no? Porque hace daño. Yo digo, a ver si ya van a prohibir el caldito dentro de, que es una cuestión de seguridad.
Bueno,
pues nada.
Sábado y domingo, que nos preguntáis mucho también por el fin de semana. Los dos días con un clima o con una situación meteorológica bastante parecidos. con sol por la mañana, nubes en aumento y chaparrones y alguna tormenta por la tarde, tanto sábado como domingo, menos el domingo que el sábado, pero los dos días con chaparrones y tormentas por la tarde y con temperaturas que casi no se van a mover, uh-huh. Así que no variaremos mucho de estos 14, 15, 16 grados a mediodía y mínimas que rondarán los 5 o 6. Para los que vayan a la sierra, cota de nieve, al igual que hoy, a primera hora en los 1.200 metros y luego subiendo hasta los 1.600. Así que hoy, por ejemplo, nos han enviado algunas fotografías del Monte Abantos nevado, claro, o de los puertos de montaña nevados. Seguirá pasando durante el fin de semana. Y a partir del lunes, más calma, aunque con paciencia, porque tener más de 20 grados le va a costar mucho, como mucho hasta finales de la semana que viene.
Pues ahora voy y me enfado, pero me va a dar igual una cosa que otra. Que por si te animas, Manolo, que dice Juanjo que te pone el karaoke.
Shut up, shut up. Qué bueno, esto es el yepero auténtico. Sabes que tienen un yepero en todos los grupos estos, ¿no?
Exacto.
Que son los que recogen el instrumental que se va cayendo por el suelo, ¿no? Y el que dice shut up. Ese es el yepero.
Manolo Calderón, muchas gracias. Jaco Petrus, buen fin de semana a los dos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
¿Lo llevamos todo?
Que sí.
A ver, maletas.
Están.
Bañadores.
Están.
Aletas y gafas de buzo.
Están.
Las cremas.
Están.
El flotador del niño.
Está.
¿El niño?
¡El niño! ¡Niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Bueno, lo llevamos todo, ¿no?
Maletas, bañadores, cremas, flotador... ¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
La siguiente propuesta nos lleva al teatro, a la sala Cuarta Pared, desde donde van llegando estos sonidos. Sonidos, melodías, Sergio, que yo creo que nos alegran la vida.
Música, canciones que han ido pasando de generación en generación, que nuestros abuelos aprendieron de los suyos, que hicieron más llevaderas y cortas, largas jornadas en el campo, y que gracias a gente inquieta, como nuestro invitado de hoy, no se han perdido.
Baile, que baile, que está en la tonadita que anda en el baile.
No se han perdido y cobran vida de nuevo para, como dices Belén, uh-huh, despertar un cosquilleo en todos nosotros y hacer que se nos muevan los pies o que, por ejemplo, nos den ganas de acompañar y hacer música con cualquier objeto que tengamos a mano.
El cantante, percusionista, compositor, investigador, arqueólogo musical Eliseo Parra nos espera este sábado y este domingo en la sala Cuarta Pared con nuevo espectáculo donde nos invitan a sumarnos a una reunión muy festiva.
La cita hoy y mañana,
ahí va.
Hoy viernes.
Qué
Eso, hoy viernes y mañana sábado.
Más allá.
Eliseo llega acompañado por otro músico que tampoco sabe lo que es estarse quieto y al que le gusta, como digo, como Eliseo, investigar, crear, rebuscar, porque considera que la música es una necesidad vital. Se trata de Xavi Lozano. Pero hay más,
¿sí?
Hay más. Sí, sí, también. En la sala Cuarta Pared, muchos panderos y demás instrumentos de percusión que harán sonar los músicos de Las Piojas.
La cita, recordamos, hoy y mañana, a las 9 en la Cuarta Pared. Eliseo Parra, muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
La verdad es que sí, cuesta escuchar y estarte quieto, no mover, aunque solamente sea el pie para dar golpecitos en el suelo, ¿no? Y seguir el ritmo.
Pues sí, la consideración que ponía en boca de Xavi y Sergio no es suya, es una verdad, como una catedral. O sea, sin música no se puede vivir, eso está demostrado, vamos. Y por otro lado, yo cada vez creo más en la herencia genética, ¿no? Quiero decir, porque aunque nosotros no hayamos cantado o hayamos bailado o tocado esas cosas, nuestros abuelos y bisabuelos sí lo hicieron. Entonces, cuando oyes estas cosas, algo se mueve ahí dentro. Yo tengo esa teoría.
Es decir, que van esos cromosomas, claro.
Exactamente, así de claro.
Es como cuando uno, ¿no? Dice que en el vientre materno que se escucha música y que cuando sales la reconoces, podría ser lo mismo, pero de otras generaciones.
Evidentemente, el patrimonio intangible, como le llaman ahora.
¿Y cómo se te ocurre a ti? ¿Desde cuándo investigando este patrimonio intangible?
¿Desde que eras menos inquieto? ¿Cuándo eras todavía más inquieto?
Pues es una búsqueda, primero por la razón principal es porque soy inquieto, pero andaba buscando yo encontrarme a mí mismo, ¿no? La autenticidad, y a raíz de eso, pues mira, me encontré con todo esto. Porque ya sabéis que yo hacía rock en inglés, tocaba la batería, cantaba en inglés, hacía rock and roll y estas cosas no me gustaban absolutamente nada, ¿no? Luego estuve un tiempo haciendo jazz, pero el jazz me resultaba demasiado ajeno a mí. Y luego me pasé a la salsa, que eso me encantaba. Estuve como 10 años de cantante de salsa en muchas orquestas. Hasta que dije, pero es que todo esto sí, está muy bien, pero ni voy a hacer canciones como Lennon y McCartney, ni me voy a mover ni a cantar como Celia Cruz, ni voy a ser un Dizzy Gillespie. O sea, que yo creo que debo buscar más cerca. Y bueno, al venirme a Madrid desde Barcelona, me puse a trabajar con José Manuel Fraile, el antropólogo, y anduvimos por casi toda España durante 12 años, yendo a muchísimos pueblos y grabando muchísimo material tradicional de las bocas de las gentes.
Escuchando sobre todo, ¿no?, a los lugareños, ¿no? Porque también ha sido muy enriquecedor, ¿no?
Sí, sí, sí. Escuchándoles y grabándoles, ¿no? Uh-huh. Y eso te da un conocimiento del terreno como no te lo dan. El José Manuel Fraile dice siempre que hay que tener un pie en el archivo, en la biblioteca, puesto que ya hay muchos cancioneros editados y muchas recopilaciones, pero hay que estar también en el campo oyendo y escuchando por qué, cuándo y cómo se cantaban esas cosas.
Y además yo me imagino, intuyo que esas personas más mayores a las que fuisteis poquito a poco visitando y que fueron contando sus historias y cantando, ¿por qué no? Esas rondillas o seguidillas que en un momento dado ellos se pudieran saber, emocionadísimos de que alguien por fin valore un poco toda esa cultura, esa tradición popular, que es verdad que ha tenido un tiempo en el que ha pasado muy desapercibida.
Lo has definido muy bien porque hubo un tiempo en que esto estaba súper denostado. Entonces, que la gente mayor, cuando ve que se valora esto, porque tiene mucho valor, ojo, no porque nosotros queramos dárselo, no, es que lo tiene. Pues claro, evidentemente se pone muy contenta, te abre su casa, te abre su corazón y te abre su memoria. Y entonces empiezas a aprender muchísimas cosas. Que al final me queda más todo lo que envuelve a la canción que lo que es la canción en sí.
Escuchando, recuperando, pero compartiéndolas con todos, que eso es lo bonito también de toda esta historia. Y transmitiendo, intentando despertar en los más jóvenes también ese cromosoma, ese clip, sí, que como dices, sí, teníamos. Sí, sí. Y por eso tú también te has centrado mucho en la labor de divulgación. Y buena parte de esa labor es lo que vamos a comprobar hoy y mañana en la Sala Cuarta Pared, ¿verdad?
Pues sí. La verdad es que empecé hace ya, con la docencia, quiero decir, hace como 11 años o por ahí, en la Escuela de Folclore de Plaza Castilla, y luego, bueno, pues en Lavapiés, ahí andamos en la Escalera de Jacob, que llevamos como 8 años haciendo cursos como los cursos escolares de octubre a junio. Aparte doy muchos cursos por ahí, pero sí, sí, yo creo que es importante divulgar esto porque tiene muchísimo valor. O sea, no solo las iglesias ni es patrimonio artístico. Esto es que además te ayuda a conocerte. El saber de dónde vienes, siempre lo digo, ayuda a conocerte a ti mismo y saber mejor desenvolverte en el medio.
Uh-huh. ¿Y cómo se desenvuelven los músicos de Las Piojas? La gente,
bueno,
que ha ido aprendiendo.
Al principio, pobrecitos, porque no son profesionales ninguno, ninguna en este caso, porque es lo de siempre, como ocurre en la universidad y como ocurre en cualquier sitio. Si hay 25 alumnos, 20 son mujeres y 5 son chicos. Entonces, pues claro, son enfermeras, son maestras de música, son funcionarias, son o incluso hay en paro también. Uh-huh. Y bueno, pues no son profesionales, ¿no? Entonces, claro, el escenario les da pánico. Lo que pasa es que también saben que lo hacemos muy puntualmente, porque no queremos competir en el mercado musical, ni mucho menos, ¿no? Esto lo hacemos un poco por pasárnoslo bien, también por divulgar, porque es importante. Y sobre todo por estrenar los repertorios que vamos aprendiendo a lo largo del curso.
Claro. En la Sala Cuarta Pared también, los cursos, ¿no?
No, los cursos en la Escalera.
En la Escalera Jacob,
sí,
¿verdad?
Sí, sí,
uh-huh.
Sí.
Hoy y mañana, recordamos, sí están en la Sala Cuarta Pared, que van a estar Las Piojas, que va a estar Xavi Lozano también, con el que sí tienes una relación ya más antigua.
Sí, está en mi banda desde hace 13 años, por lo menos, hace un montón. Es que el caso de mi banda es único, o sea, 14 años con Eduardo Laguillo, 13 años con Xavi Lozano y con el resto 12 años. ¿Quién tiene una banda fiel durante 12 años?
Es verdad. Y ahí estáis todos. Hoy te has venido con un pandero.
Pues sí, como tenemos que, porque yo ahora estoy viviendo en Gredos y mira, de paso, me ha pillado de paso y me he traído lo que vamos a tocar esta tarde, algo de lo que vamos a tocar.
Y ese pandero, descríbenoslo hoy, dinos de qué está hecho, porque es así como cuadrado, ¿no? Yo pienso en un pandero y la verdad es que lo primero que he pensado es que iba a ser redondo.
Hay que
derribar mitos, este es cuadrado.
Es un pandero cuadrado, sí. Uh-huh. Se supone, según los etnógrafos, que es una herencia árabe también, como tantas y tantas cosas. Y en Galicia se conoce mucho, en León menos y en Asturias también. Pero en Portugal sigue estando muy vivo el pandero cuadrado, que todavía conserva el nombre árabe. En los portugueses le llaman adufe, como def, que le dicen los árabes. Y aquí en España también se toca. Lo que pasa es que son más estrechitos. Este es un poquito más ancho porque se toca con una porra, o sea,
que
con una baqueta.
Aquí, la baqueta en
forma. La baqueta. Esto, según cuentan, claro, resulta que antiguamente los profesionales de la música, que eran profesionales entre comillas, puesto que serían herreros o ganaderos o labradores, hacían el baile los domingos, de verano. Pero el resto no, exactamente. Pero el resto del año, ¿sí?, esto estaba en manos de las mujeres. Siempre, siempre, siempre las mujeres han hecho el baile con el pandero, con la pandereta, con la sartén, con lo que han... Claro, todos los días o muchos días en invierno, por ejemplo, que había que hacer buena parte de la vida en la casa, pues era como se divertían. Y oye, que se armaban unos bailes y eran las mujeres solo con el pandero y cantando, ¿eh? O sea, que forma parte de lo que yo decía. O sea, no se puede vivir sin música. Cuando yo he preguntado siempre a muchas señoras, evidentemente, cantar no es levantar carreteras en agosto en España, ¿no? Pero tiene su esfuerzo también, mínimo, pero su diafragma, su trabajo, etcétera. Y yo les preguntaba, como cantante, decía, y bueno, ¿y ustedes ustedes no se cansan, no se cansaban trabajando y cantando. Y todas me miraban como diciendo, este tío está mal de la cabeza.
Sí.
Todas me respondían lo mismo. Sin cantar no se podía trabajar. Es al revés.
Uh-huh. Porque te anima, porque te hace...
Exactamente, te hacía más llevadera la jornada. Fíjate tú.
La verdad que sí. ¿Cómo suena el pandero?
Vamos a ver. Suena fuerte.
¿Suena fuerte? Bueno.
A ver, la gente de su casa que se aleje del aparato receptor.
Bajar un poquito el volumen por si acaso. No vaya a ser que tengamos algún problema o algún damnificado.
Canto.
Como tú quieras.
Lo que te pida el cuerpo, Eliseo.
Pantallas, no me inspiro nada.
Ya.
Deja volar tu imaginación. Imagínate, por ejemplo, en la Sierra Norte de Madrid.
Vengo de moler morena de los molinos de arriba. Vengo de moler morena de los molinos de arriba. Duermo con la molinera, yolé, yolé, yolé. Que vengo de moler morena. Y vengo de moler morena de los molinos de abajo. Vengo de moler morena de los molinos de abajo. Duermo con la molinera, yo le. Su trabajo que vengo de moler morena. Por ejemplo. Hey.
Perfecto. Oye, qué subidón. Es que la música llega así mucho.
Nos zarandea.
Claro,
si decía,
efectivamente nos zarandea.
Decía, Eliseo.
Sí.
La gente que se acerca por primera vez, Eliseo, al pandero, a cualquier instrumento de percusión, allí en los talleres, ¿qué te cuenta? ¿Por qué dicen que van allí a aprender?
Pues alucinan con todo. Se sorprenden con el repertorio y con los panderos, por supuesto. Este pandero es muy telúrico, ¿no? Como muy ancestral. Que fue lo mismo que me pasó a mí, ¿eh? Yo me acuerdo la primera vez que fuimos a Peñaparda, este pueblo de Salamanca. Uh-huh. Que claro, yo como músico veía a las señoras estas, unas señoras increíbles, muy bajitas, todavía llevando todas de negro, con el pañuelo atado, y eso sí, todas súper pobres, pero con unos aros de oro y con una gargantilla de oro, que eso era desde la boda y no se lo quitaban ya nunca más. Y las veo y... ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué están tocando? Yo intentando llevar el compás, ¿no? Musical, uh-huh. A ver dónde está el uno del compás, ¿no? Era imposible. Claro, no las puedes preguntar. Señora, ¿me puede explicar el uno del compás?
Porque
dónde
no
está?
Van a saber.
Así que a fuerza de machacar y de ir yendo, aprendí a tocar como ellas. Y claro, cuando... Es lo que más se vende. Lo del pandero cuadrado, incluso cuando hemos hecho cursos en Francia y en Italia, que también los hacemos, todo el mundo acaba cogiéndose y comprando pandero cuadrado porque alucina la gente con este instrumento.
¿Cuántos panderos vamos a ver en la cuarta pared hoy y mañana?
Pues, hombre, pues una docena, por lo menos. Sí, eso tiene un poderío muy grande.
Esto nos va a llegar directamente al alma, bueno, o al estómago. Yo creo que llega directamente
sí,
al estómago. Lo
también.
Que se siente en el estómago es todavía como más fuerte que lo que se siente en el corazón.
Sí.
Porque va hacia arriba y es subidón. Oye, mañana, lo dicho, la sala Cuarta Pared, que es una muy buena oportunidad para recordar a aquellos que ya hayan tenido un contacto con esta música tradicional que ha pasado de generación en generación, una muy buena oportunidad también para acercarse, para darle una oportunidad.
Claro, no, y además sale todo el mundo contentísimo, sale como, te sales como reconciliado contigo mismo sin saberlo y sin pretenderlo, ¿no? Es verdad, sale la gente alegre.
Que eso está bien.
Sí, la verdad que sí, no, pero alegría de verdad, no de plástico, no, alegría de verdad.
Eliseo Parra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un placer.
Lo mismo
gracias
digo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, que he descubierto. Hasta que hay un pandero cuadrado. No lo sabía.
hoy@ondamadrid.es.
Toby, con los abuelos vas a estar muy bien, ya verás. Además, mamá dice que lo más exótico de esos países es la comida. Y tú solo comes pienso. Ah, al final nos vamos más de una semana. ¿Cómo sale tan barato? ¿Y los niños viajamos gratis?
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Toby, ¿o te estás quieto? O no entras en la maleta. Y si nos pillan, nos quedamos los dos sin vacaciones.
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Onda Madrid.
Miréis por la ventana, que es peor, que os estoy viendo y os estáis llevando las manos a la cabeza. Carlos Honorato, Pablo Otero, Paloma Nolasco, como hay buenas.
Pues yo voy a decir lo mío. Muy buenas tardes.
Claro que sí, buenas son. Lo que pasa es que está ahora lloviendo bastante, pero...
Lluvioso.
Pero buenas, buenas son.
¿Qué ha dicho Petrus? ¿Qué ha dicho?
Que esto va para rato, ¿vale? Que el partido de esta noche... Pues puede caer algo, puede que deje de caer.
¿Hay un partido esta noche?
Sí, hay un partido.
¿Ah, sí?
Sí, hombre.
No lo sabía.
Lo sé yo porque estoy siempre muy pendiente de los temas de fútbol. Ya entiendo que los demás no.
¿Y quiénes juegan, Belén?
Espérate, que yo esta me la sabía. Van a ser dos de Madrid.
Va a ser eso, sí.
Van a ser dos de Madrid, uno blancos
y otros a rayas.
Y otros a rayas. Rojiblancos.
Sí.
Dicho así.
Colchoneros también conocidos.
Es verdad, colchoneros. Pues si juegan esta noche. Y nos ha dicho Jacob que hay que ir abrigaditos al partido. Que va a hacer frío. Y que el frío.
Eso sí,
que no
en
se
el Bernabéu no hace falta llevar paraguas porque está todo cubierto.
Ah, mira.
Que no se mojarán los espectadores.
Mira.
¿Alguna ventaja tienen?
Alguna. ¿A qué hora arrancasteis ayer?
A las 16:50.
¿Eh?
Sí, lo que estás oyendo. A las 5:10.
¿Tampoco nos dejan sin programa?
Pero si es que se pusieron ahí a discutir, que ya, si me has dicho corrupto, que si retíralo, que ya. Si no, que te voy a mandar al rincón de pensar.
A mí esto me recuerda muchas veces al cole, ¿eh?
¿Cómo?
A sí. Nosotros a Paul Penn, al sótano. Hay algunos a los que les mandaron
el sótano
fuera.
De Paul Penn se me había olvidado.
Pobrecito mío. Ya ha salido del sótano.
Menos mal. Estaba yo preocupado.
Bueno, sí. En el programa de ayer estuvimos, pues eso, muy poquito tiempo, pero lo aprovechamos.
Uh-huh,
las condensado. Cosas como son. Hombre, condensada.
Claro.
Como la leche condensada a tope. Y además, oye, pues a lo mejor la leche condensada se utiliza para alguna de las tapas que... ¿Cuántas eran, Maite, las tapas?
102 tapas.
¡Hala!
102 tapas.
Madrid de tapas, desde ¿Hasta? Ayer y durante 10 días.
Sí, señora.
Uh-huh.
Y por un precio, ¿eh? Bueno, ¿quieres saber más detalles?
Lo quiero saber todo, que llega el fin de...
Dale, Juanjo.
Cuatro patas tiene el perro, el camello y el becerro.
Una tapa y una caña, con o sin alcohol, 2,40 euros.
Uh-huh.
Así cuatro. Redondeando. Muy bien. Claro, 10 hombre. Entre 2,40, 4 y pico. Nos sobran 40 céntimos para la propina, que no hay que ser agarrados y hay que dejar propina siempre. Pues las cuentas, Carlos, están echadas, así que vámonos de tapas.
Vámonos.
Octava ruta gastronómica de tapas por Madrid, 10 días por delante.
10 días, hasta el 26.
¿Cuántos locales?
102.
Esto, traducido a mi idioma, son 102 tapas.
102 tapas diferentes.
102 tapas diferentes. Las cuentas las hemos echado bien, ¿verdad?
Sí, perfectas.
Sí, sí, sí.
2,40. Cerveza 2,40. Y tapa.
Cerveza Cruzcampo y la tapa del bar. Ahí de todo. Tenemos desde berenjena con misterio de cabrales y corazón de guayaba, a un gazpacho manchego en Madrid, a una piruleta de langostinos en tempura de bacalao. 102 diferentes.
Esa. Yo me quedo con la piruleta.
Qué hambre, por Dios.
¿A qué hace hambre ahora, ¿eh?
Hombre, que se hace hambre.
Nos trae estas aquí ahora mismo y va a hablar quien yo te diga.
A nosotros nos daba para 4 tapas con 10 euros y la propinilla que hicimos las cuentas.
¿Eso significa que vais a compartir esas 4 tapas o que no. las quedáis?
¿Cuántos somos en el equipo? 4. Pues 4, ya está. Una para cada uno.
¿Y Belén qué?
Cada tapa la partimos en 4
trozos.
¿Qué decías,
pero...
Pablo?
Que cada tapa la partimos en 4 trozos. Y...
Así probáis de todo un poco, claro. Pero digo yo ya. Que teniendo en cuenta que hacemos todos los días este retroceso, ya soy un poquito del equipo, ¿no?
Bueno, pero como sí, sean Belén. Pequeñas las tapas, me parece que vamos a tocar un suspiro. Bueno,
vamos,
pero
Belén, yo te cedo la mía, ya está, hombre. Gracias. Que estoy haciendo plan para la operación bikini. Oye, que por cierto, que hay votaciones y también tienen un concurso, ¿no?
Un trivial tapa y además tienen una aplicación que se llama saboreamadrid.es para que nos la bajemos en el móvil para luego hacer las cuentas a cuánto tocamos cada uno. Ya sabes que hay que dividir luego el gasto.
Claro. Ya veo.
Saboreamadrid.es.
Está la cosa muy mal, está muy achuchada la cosa.
Para eso sí me incluye, para dividir. Bueno, y saber a cuánto tocamos.
Pues donde estoy yo aquí sentado ayer estaba un señor que ha sido todo en el mundo de la publicidad, que lo sepas.
Uh-huh.
Paloma lo trajo.
¿Y quién
que
es
lo presente
él?
Ella.
Sí, es un señor fantástico, la verdad. Lleva muchísimos años en el mundo de la publicidad y, bueno, ha escrito una novela que ha titulado El escritor de anuncios. Publicitario, en teoría, ¿no? Uh-huh. O alguien que se dedica a la publicidad. Ahora son más modernos, ahora se le llaman... A las personas que trabajan en este sector, creativos.
Creativos. Ah,
creativos.
Que parece más, ¿no?
Sí, parece más.
Pues él dijo que cobraba menos. Que cuando eran redactores cobraban más.
¿Esto suele suceder?
¿Esto es así? ¿Lo dijo o no lo dijo?
Sí. Fue muy interesante. La verdad es que estuvimos hablando de la profesión, de los mejores anuncios publicitarios que se han emitido por las televisiones.
Una
a lo largo
solución,
de
quiero.
La historia.
Pero hablamos del protagonista de su novela, que se llama Antonio...
Javier.
Yo sé que era un nombre sencillito, que no era muy complicado. Y que este que hacía, que se estaba como loco, ¿no? Que evitaba letras o...
Le encantaban las palabras, sí, y entonces él decía que lo que hacía era juntarlas para que el mensaje tuviera sentido, pero era un poco maniático. Por ejemplo, aquellas palabras que tenían ciertas letras, podríamos decir que las bautizaba como antipáticas. ¿Realmente tienes manía a esas palabras a las que llevan T y R?
No. Yo lo que quería contar en la novela y forma parte de la historia es que un personaje, un escritor de anuncios obsesionado con las palabras, acaba reduciéndolas a un nivel tan mínimo que llega a perderse en su última esencia, ¿no? En la célula de la palabra, que es a juntar la T y la R, o en otro caso cuando dice que le encantan las palabras con ñ o cosas por el estilo, ¿no? Que las palabras con V vuelan y el ave lleva V y el avión lleva V, o sea, pero es casi una locura, ¿no?
De todas formas, estáis un poco locos los de la publicidad.
Forma parte del oficio, sí, hay que estarlo.
O sea, gente normal no hay en la profesión, ¿no?
No, pero eso es lo que me gusta, claro. Gente normal es más aburrida.
¿Ah? Necesitan gente que esté un poco pirada.
Toda la razón de este mundo.
Y nos contó una anécdota de un argentino... Madre mía.
Pasarlo de comer aparte.
Y cuando acabaron, tras un congreso, una noche, ¿verdad? En un taxi robado.
Robado el taxi... Y todos superaban en la tasa de alcoholemia.
Pero por favor.
Sí.
Claro, hay que vivir experiencias.
Y lo llevaron a él porque lo tenían como responsable.
Sí. Pues menos mal que había un responsable.
No.
Que si no, no sé lo que habrían acabado haciendo.
Este señor ha sido mandamás de una agencia de comunicación a nivel mundial.
Pero ha robado un taxi.
No, en Argentina. O sea que aquí no es delito, de momento. Miguel Ángel Purones, pues, hombre, para ser un hombre que se dedicaba a la publicidad, ¿qué te crees que hicimos con él? Pues
¿un anuncio?
Interrumpirle con publicidad. Espera, pero ahora te vamos a poner un anuncio, hombre.
Malos sois.
¿A que sí? Paloma.
¿Y qué tal se lo tomó?
Bien, claro, si pertenece al mundillo.
Ya, pero basta que sea tu tiempo para
Hombre,
que no quieras
a ver,
publicidad.
No le
medio.
Pusimos esta de Viajes del Corte Inglés con el niño perdido, que por favor aparezca ya el niño, que ya estamos del niño perdido. Bueno, no, no le pusimos esta, sino que le pusimos otra un poquillo más antigua.
¿Por qué la estufa Omni esa calienta de los pies a la cabeza? Porque tiene calor envolvente que tanto gusta a la gente. Por su calor ambiental, Omni es sensacional. Moraleja, compre una agnitiera vieja.
Yo me he pasado toda la vida haciendo cuñas de esta longitud y un buen día me enfrento a 365 páginas. Y claro, mi problema cuando yo empecé a intentar hacer por primera vez una novela es que al folio ya se me había terminado la historia. O sea,
ya,
novela de un folio hasta que he conseguido que durara lo que durara. Ha sido un ejercicio complicado.
Lo ha tenido difícil, ¿eh?
Lo ha tenido difícil, hombre. Ya. Sí, fíjate, además cómo somos, porque dice que muchas veces llegaba su director de arte y le decía, escríbeme una frase de aquí a aquí. Y
diciéndole
le señalaba en un folio exactamente una anchura determinada sin comentarle pues cuántos caracteres.
Sí,
o...
yo me estreso con los pocos caracteres del Twitter este, que sí. Por eso no escribo.
Pues los publicitarios por eso se manejan también en Twitter, porque ellos están acostumbrados de toda la vida. Resumir.
Qué bonita publicidad, toda rimando, toda cantada al final.
Por cierto, las estufas ya no existen, ¿eh? Marca Agni. Y se fabricaban muy cerca de un pueblo donde va mucho Paloma.
Sí, muy cerquita de Estella.
Sí, sí.
Sí, allí en Navarra. Y fíjate, estas estufas Agni, que la verdad que vendrían bien en estos tiempos de crisis.
¿Cómo? ¿Hoy mismo? ¿No ha nevado la
hoy
sierra?
Hoy sí que hace mucho frío.
En el 2008 dejaron de fabricarse. Qué lástima, ¿verdad?
Qué lastimica. Sí.
Bueno, en este caso el anuncio tenía palabras, sí. Tenía voz, pero sin embargo los mejores de la historia... son en off, o sea, son generalmente solo imágenes.
Excepto aquel de una marca de refrescos que era todo el rato, que eso lo creó el argentino loco ese de que te hablábamos del taxi.
Sí.
Es el que creó ese de, para los que no sé qué, para los que
sí,
no
sí,
sé cuánto,
sí,
para
sí,
los...
sí.
Este fue el loco.
Mira. Por cierto, ese tiene muchas palabras, pero ¿te acuerdas? Porque le pusimos ayer también a Miguel Ángel el de, ¡Yerapa!
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 ¡De acuerdo!
Que
había
un
tipo en
un coche.
Una casa y luego empezaba ya el coche que pasaba que era
y
de...
nos confesó que ese no pasaba tampoco el control antidoping, el creador de ese anuncio.
No.
Oye,
no.
Me estoy dando cuenta que para ser un alguien en el mundo de la publicidad,
un tipo
para
fantástico.
Ser un creativo,
tienes.
Para ser un creativo hay que tener un buen hígado.
Vale.
Sí.
Oye, pues el hígado, por muy bueno que sea, al final pasa factura. Yo no
bueno,
digo nada,
bueno,
pero
bueno.
Ahí lo dejo caer. ¿Qué más?
Has visto que calladito está, ¿no?
Está calladito.
Yo obediente.
Porque ayer solo nos trajo una mala noticia.
Ah, pues entonces malas noticias yo tampoco quiero nada.
Bueno, pero las tenemos que contar. Doña Piqueta.
Doña Piqueta, sí. Ha vuelto a hacer de las suyas, Doña Piqueta. Sí, ya sabéis que durante un tiempo en Madrid se conocía a Doña Piqueta ese interés que había por demolerlo todo.
Uh-huh.
Ya fuese un palacio, ya fuese a veces desgraciadamente la casa en la que vive algunas personas. Bueno, pues parece que tenemos otra vez un edificio emblemático del centro de Madrid, el Palacio de la Duquesa de Sueca, que se prometió como algo maravilloso, que se iba a rehabilitar y que para el 2007 estaría hecho como edificio de viviendas para jóvenes y una escuela infantil. Bueno, pues está a punto de ser demolido también.
¡Qué lástima!
Sí, es una lástima. Pero esto
y
es así.
Vicente Patón, que es arquitecto y presidente de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, nos lo contaba así.
Se habló de convertirlo en un edificio destinado a los sociales del Ayuntamiento de Madrid, que entonces estaba Ana Botella, estaba ocupando ese cargo, y aquello se quedó así, hasta hoy. Además, tenía un problema, y es que seguía viviendo dentro del edificio, todavía había un inquilino, una señora mayor, que creo que, bueno, pues que era un problema legal, ¿no? El actuar allí todavía viviendo esa persona, debía tener un derecho de por vida o algo así,
sí.
Y eso también frenó el que se hiciera nada durante tiempo, eso se convirtió en un tema molesto que se quedaría aparcado, pero claro, una cosa es que sea un tema molesto y otra cosa es que el ayuntamiento, que exige a todos los ciudadanos pasar la ITE y en consecuencia hacer las obras de restauración y rehabilitación necesarias, pues que el ayuntamiento cuando tiene edificios de su propiedad los abandona absolutamente, o sea, ni ITE ni nada.
Ahí estamos.
Pues pero bueno. Y los demás aquí pasando la ITE.
Sabía yo que
no te indignes. Bueno, que es para indignarse, pero digo que no te pongas tan nerviosa.
¡Qué fuerte!
Hombre,
qué
ver, ¿cómo se es eso en casa de herrero? ¿Cómo era?
Cuchillo de palo. De palo.
Eso, eso. Ciego.
Eso es, eso es.
Bueno, hoy a las 4, sí.
Hoy a las 4, sí, sí. Hoy estamos. A no ser que, no sé, el temporal se ponga ya tan loco.
Va a arrasar.
Y yo, qué sé, la antena se caiga o no sé.
Anda, no seas peliculero, que parece que te has subido en el taxi ese. En el taxi ese de, ojalá, de todos estos.
Ojalá me hubiese montado.
Carlos, Pablo, Maite, Paloma, hasta luego.
Chao.
Adiós. Aquí no hay playa, de 4 a 6 de la tarde. Pues empezamos con lluvia y acabamos con lluvia. Nos queda muy poquito para que lleguen las 2 de la tarde, el momento en el que os diremos adiós, pero tenemos que terminar, Sergio, como siempre, con canción que sonó en su día en cinta de cassette.
Año 1988. Uh-huh. En todas las pistas de baile, en todas las emisoras de radio, sonaba ese tema, Girl, You Know It's True, del grupo Milli Vanilli. Grupo alemán, formado por varios miembros, uh-huh, unos en la sombra, que son los que en realidad cantaban, y otros miembros que daban la cara, dos mulatos bien puestos, dos
muy
bailarines
guapos,
que hacían playback. Ellos eran Fabrice y Rob. Aunque esto Belén lo descubrimos un tiempo después.
Ya, y nos enfadamos mucho.
Claro, les dieron un Grammy al artista revelación en 1990 y luego se lo quitaron cuando se descubrió el pastel. En 1991, los verdaderos Milli Vanilli sacaron un disco.
¿Ah, sí?
Pero no conquistaron al público. Con sus verdaderas caras no consiguieron superar los 10 millones de discos que vendieron los de 1989, estos, los otros Milli Vanilli. Hay que decir que Rob, uno de los falsos Milli Vanilli, murió de sobredosis en 1998, uh-huh, cuando se estaba preparando el regreso del grupo, con los dos falsos cantantes que ahora sí van a cantar.
Que nunca supimos cómo cantaban realmente, porque efectivamente las voces que escuchábamos no eran las suyas, pero eso sí, los bailamos todos y a todos nos parecía que eran un gran
en
grupo.
En Estados Unidos se montó tal follón que la gente demandaba a la compañía de discos, a los promotores de conciertos, porque se sentían timados.
Hombre, timo hubo, pero la verdad es que allí también uno demanda a todo y habría que ver si habían conseguido ganar alguna de esas demandas. Que nos vamos, que se nos acaba el tiempo, que paséis muy buen fin de semana, que el lunes estaremos aquí de nuevo, creo que ya sin paraguas, pero continuaremos con el frío, así que paciencia, disfrutad de Milli Vanilli. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Yes, you know it's true.